Buenos días a todos. La verdad es que es mucho gusto verles a todos y siempre es de ánimo. La verdad es que he pasado un muy bonito tiempo. Como estaba platicando Luis esta mañana, ¿no? Que la verdad es que eso es pues una de las cosas que uno aprecia. Que aunque a lo mejor no convivimos mucho, a lo mejor no tenemos ningún lazo de carne, pero lo que nos une es Cristo. Y aunque yo estoy en Oregon, en Medford, y ahí es la iglesia, pero vienes aquí y es como estar en familia y poder convivir y platicar con muchos de ustedes, y me ha dado mucho ánimo estar con todos ustedes y ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Pues, como saben, me tocó dar mi testimonio en el campamento. Y la verdad es que recientemente me ha estado... Pues, he estado pensando muchísimo en lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y aunque Marisol dice que estaba... Como que corrí muy rápido, iba muy recio, parte por los nervios. Y justo nos tocó, yo creo que a Chava y a mí, estar ahí enfrente cuando estaba súper caliente. Entonces, como que, ay, como que ya te ibas a desmayar. Pero más los nervios, yo creo, y por eso iba rápido. Pero la verdad es que una de las cosas que me hizo pensar es... Cuando yo llegué a escuchar el Evangelio, tenía 14 años. No sé si apenas iba a cumplir 14 años. Escuché el mensaje muy claro y fue algo que yo, pues, me llamó mucho la atención. Se me hizo bonito, se me hizo con, pues, mucha certeza y mucha verdad cuando escuché el mensaje. Y la verdad es, como dije cuando estaba dando mi testimonio, me hubiera gustado o me gustaría decir que en ese momento yo llegué a aceptar a Cristo, pero no. Nosotros nos pues mi familia se integró a la iglesia ahí que Bart empezó en Medford, y estuvimos yendo por varios años, y yo no acepté a Cristo por mucho tiempo. Pues tres años. Y me pongo a ver mi vida en esos tres años, y yo creo que ya había mucha rebelión en mi corazón, pero justo en esos tres años mi vida fue una locura. Y ahorita me hace pensar que una vida sin Dios, la verdad es eso, una locura. Especialmente cuando uno trata de vivir, pues, aquí un poquito de la iglesia. Pero mayormente te la pasas viviendo en el mundo. Es una locura. Que la verdad, gracias a Dios, no quedé confundido. Porque vives tanta mentira durante ese tiempo que ya al último no sabes ni qué es la verdad. Especialmente siendo expuesto a la verdad tan clara de la palabra de Dios y estar viviendo un engaño. La verdad es que me pongo a pensar que gracias a Dios que no quedé trastornado o no sé, por vivir esta vida doble que yo viví por esos años. En su gracia el Señor llegó y hizo que toda esta vida doble se culminara en una serie de problemas en mi vida que fueron desesperantes. Al punto de decir, Señor, yo no sé qué estoy haciendo. Y los problemas en los cuales yo estoy es por lo que yo, por mi hacer, por lo que yo he hecho, por mi pecado, por vivir esta vida doble. Y sí, el Señor al final, pues entró en mi vida y la verdad la cambió. Eso es parte de mi testimonio. Pero lo que quiero que veamos es esta esos 3 años intermedio entre cuando yo llegué a escuchar la palabra y al momento que yo llegué a aceptar finalmente a Cristo, dejar a Cristo entrar a mi corazón, esos años de locura que la verdad tristemente se encuentra a menudo en muchas de las iglesias, que personas que han escuchado muchas veces el mensaje y por una razón u otra no quieren dar su paso a torcer, no quieren doblegarse a Cristo, no quieren someterse a Él y deciden seguir viviendo esta vida doble. La verdad es que es una locura. En Medford ahorita estoy estudiando, estamos viendo en Primera de Samuel, entonces si me quieren acompañar en Primera de Samuel capítulo 19. Y viene a mi mente la vida de Saúl. Y sé que muchos ya saben acerca de Saúl, del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y sí, Dios ungió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Pero no lo eligieron por, no necesariamente porque era el hombre más piadoso. Lo eligieron no necesariamente porque quizás era el más valiente. El Señor lo eligió porque esto era exactamente lo que el pueblo de Israel estaba pidiendo. Si recuerdan, Samuel era pues profeta, juez para Israel, y yo creo que estaba haciendo muy buen trabajo Samuel. Pero Israel, como siempre, quería ser igual a todas las naciones. Quería ser igual a todas las naciones con las cuales se estaba topando, y obviamente miró que, oye, Egipto tiene un faraón y diferentes naciones tenían reyes. Y si recuerdan, Samuel obviamente puso a sus hijos en algún tipo de cargo, pero sus hijos no andaban en los caminos de Samuel. Al contrario, empezaron a abusar de su trabajo. Empezaron a abusar de esta tarea que ellos tenían. Entonces fueron y los israelitas usaron esto como excusa y dijeron, oye, tus hijos no andan nada bien y están haciendo esto y lo otro. Y pues, ¿sabes qué? Ya, no queremos nada contigo y con todo como han estado haciendo. Queremos un rey, danos un rey como todas las naciones, que nos lidere y nos lleve. Es lo que nosotros queremos. La verdad es que si yo hubiera sido Samuel, yo hubiera pedido a Dios, mátalos mejor a los israelitas por estar hablando mal del trabajo, que buen trabajo que él estaba haciendo. Pero no. O a lo mejor hasta hubiera tomado ciertos pasos para pues ir y pues mostrar su descontentamiento, pero él no hizo esto. Siendo el hombre espiritual que Samuel era, fue y oró al Señor, y el Señor le dijo, dales lo que te están pidiendo. Yo te voy a dirigir y te voy a dar vamos a ponerles un rey. Y el Señor sabía exactamente lo que ellos estaban buscando. Y sí, dice que Samuel sobrepasaba a todos los israelitas casi como una cabeza, ¿no? Entonces era muy alto, quizás fuerte. Pero en ninguna de las descripciones de Saúl habla de que era un hombre piadoso. Al contrario, su ayudante de Saúl era más piadoso de él. Un día se le perdieron las burras. No sé si han escuchado esa historia, pero se le pierden sus burras y anda muy preocupado 3 días allá afuera. Y su ayudante va y le dice, su siervo le dice, oye, pues sabes que hay un vidente aquí, hay un profeta, ¿por qué no vamos y consultamos? Y él ni sabía quién era Samuel. No sabía quién era el hombre de Dios. Entonces, ¿qué fue? Van y hablan, y así es cuando empieza todo esto de que van y lo ungen. Entonces, sí, Saúl llegó a ser ungido de Dios para llegar a ser el primer rey. Pero un rey no de acuerdo al corazón de Dios, más bien un rey de acuerdo al pueblo de Israel, que en realidad después les trae muchos problemas. Pues ya es un poquito de de lo que está pasando aquí. A Saúl, como saben, no era una persona muy piadosa, no estaba siguiendo al Señor, al contrario, empezó a desobedecer. Y todo esto empieza a resultar en lo que vamos a ver aquí en el capítulo 19, que para mí yo siento que es una locura. La vida de Saúl se empieza a caracterizar muchísimo por nada más que locura. Capítulo 19, versículo 1, dice, ya aquí Saúl empieza a tener como un poquito de pista, como ya venció a Goliat, todo el mundo lo está, pues está favoreciendo, tiene mucha popularidad y a Saúl no le gusta. Entonces, versículo 1 dice, Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Así que Jonatán le avisó a David, Saúl, mi padre procura matarte. Perdón. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Algo que me llama la atención aquí, pues obviamente ven cómo Saúl quiere matar a David, quiere quitar a David de la escena, porque aquí Saúl se está convirtiendo, pues en como tenía mucha hambre de poder, no lo quiere soltar. Y como saben, ¿no? Saúl siendo el rey de Israel, ¿quién seguiría para tomar el cargo de el próximo rey de Israel? Pues Jonatán, ¿verdad? Pero Jonatán aquí no está teniendo ningún interés en cuanto al reino, al contrario, dice que apreciaba muchísimo a David, especialmente después de haber vencido a Goliat y ver que el Señor está con él. Él dice, ¿sabes qué? Yo renuncio al reino, no hay ningún problema, mientras tanto que el rey que se quede sea un hombre de Dios, que Dios esté con él. Y es interesante porque en el capítulo 18, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 18 es exactamente lo que él dice. Dice que su alma de Jonatán automáticamente se ligó a la vida de David. Lo amaba muchísimo. ¿Más por qué? Porque el Señor estaba con él. Y cada cosa que David hacía, el Señor le daba éxito. Muchísimo éxito. Pero a Saúl no le gustó. Queriendo este poder, no querer soltarlo para nada, viendo a David como una amenaza, pues por eso es que él lo quería matar. Entonces aquí vemos que Jonatán, en vez de también darle al lado de su papá, dice que estaba ayudando a David. Entonces le dice, pues voy a tratar de ayudarte. Versículo 4, vamos a seguir ahí. Dice, entonces Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra usted. Y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para usted, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Usted lo vio y se regocijó. Entonces aún Saúl se había regocijado por todo lo que David está haciendo por medio de David. Pero aquí, este hambre por el poder lo estaba volviendo loco. Y por eso aún Jonatán dice, qué ilógico es lo que estás pensando. Porque le dice, ¿por qué pues pecará contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, vive el Señor que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas esas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Una de las cosas que veo, por ejemplo, en este caso con David, yo creo que es algo que también pasa muy a menudo cuando, por ejemplo, hay celos. ¿Qué pasa cuando hay celos? Por ejemplo, voy a usar a mi esposa, a Marisol. Que si Marisol tuviera celos para conmigo, creo que así se dice. ¿qué es lo que ella pensaría? La verdad es que no podría yo acercarme a ninguna de las mujeres aquí. Porque ¿qué pasa? Oh, ya estás coqueteando con esta persona y cosas así. Cuando en realidad hay solamente son los celos. Como poniéndote lentes de celos ante algo que no existe. O por ejemplo, un pecado como enojo. ¿Qué pasa cuando te molestas con alguien? Pues Chava estaba diciendo algo aquí, ¿no? Que hay veces que, pues sí, somos seres humanos, somos muy pecadores, pero ¿te enojas con alguien? Vamos a decir, no te saluda por un descuido. ¿Qué es la primera cosa que viene a tu mente? Ay, ¿tiene algo conmigo? ¿Qué le hice? ¿Por qué no me saludó? Y empezamos a hacernos de muchas cosas. Y así podemos estar hablando de muchísimas otras cosas, de pecados que entran en nuestras vidas. Aquí el pecado de Saúl no quería soltar el reinado. Él tenía quería el poder y no se lo iba a dar a nadie. A pesar que el Señor ya lo había rechazado dos veces lo había rechazado, pero él no lo iba a soltar, prácticamente diciendo, a mí no me importa lo que Dios diga, yo voy a seguir siendo rey de Israel. Y esto lo estaba volviendo loco. Debemos de tener mucho cuidado con estar manteniendo el pecado en nuestras vidas, porque nos consume. Literalmente nos consume y arruina todo lo que está en su camino. Envidias, enojo, celos, cualquier cosa que nosotros estemos ahí guardando, va a pasar lo mismo que aquí. Saúl, la verdad, llega a un caso muy... se me hace muy, muy triste, porque él estaba en una situación donde él podría haber sido de mucho ánimo, el rey de Israel, alto, fuerte, y Samuel duró mucho tiempo con él para instruirlo. De hecho, por eso aún en capítulos anteriores, Samuel está triste cuando el Señor le dice que Saúl ya no va a seguir siendo rey de Israel y que tiene que buscar a otro. Y este otro es, como ya saben muchos, es David. Y va y le pide que vaya y busque al hijo de Isaí para pues ungirlo como el próximo rey de Israel. Pero por buen rato Samuel está muy dolido. Otra vez, porque invirtió mucho tiempo en la vida de él. Pues en fin, vamos a seguir aquí con el versículo 8. Dice, cuando hubo guerra de nuevo, David, entonces ya vemos aquí que Saúl le dice a Jonatán, mira, Dios vive, ya no ciertamente David no va a morir. Versículo 8 dice, cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza. Y huyeron delante de él, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se echó de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Ya Saúl había dicho, ya no le va a pasar nada a David. Tenlo por seguro, todo va a estar bien. Y por eso David va y se presenta ante Saúl. Y ya nada va a suceder. Pero no es cierto, ¿verdad? Al contrario, vemos aquí cómo es que pues Saúl, todavía con este hambre de poder, quiere todavía matar a David. Pero no termina ahí. Él, David, huye y escapa, y hasta su casa lo van a buscar. Saúl, versículo 11, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Entonces dice que Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. Entonces Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Después puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. La verdad es que vemos aquí muchas cosas un poquito extrañas. Pero una de las cosas que me gustaría resaltar es acerca de la providencia de Dios. ¿Cómo es que Dios orquesta cosas en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios, cuando tiene un plan para ti, no importa lo que esté sucediendo alrededor, como en este caso aquí en David, es una situación muy difícil que aquí David está viviendo. Pero ¿cómo es que usa, por ejemplo, a Jonatán? Aquí usa aún a Mical, la esposa de David, para cuidar a David y protegerlo para que él llegue al propósito que Dios tiene para él. La providencia de Dios es la que está cuidando a David. Dios orquesta, Dios acomoda, Dios utiliza. Aunque aquí un poquito a veces que cosas un poquito extrañas, ¿no? Pues aquí vemos Mical muy claramente está mintiendo. Usando, dice, ídolos domésticos. Después engañando, poniendo una almohada y se escucha como lo que yo hacía para engañar a mis papás cuando salía en la noche. Ponía ahí almohadas y cosas así. Pues yo creo que desde ahí salió, ¿verdad? Lo cubrió con ropa. El versículo 14 dice, cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Pero Saúl envió a los mensajeros a ver a David diciéndoles, tráigamelo en la cama para que yo lo mate. Él seguía aferrado, él seguía en su locura para querer matar a David. Versículo 16, cuando los mensajeros entraron, vieron que el ídolo doméstico era lo que estaba sobre la cama, con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera? Y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado. Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir, porque si no, te mato. Ahora, yo leo esta última parte y digo, ¿en serio? ¿David diría algo así? No lo creo. Con todo esto, no quiero decir que, aunque estoy diciendo que el Señor usa a diferentes personas, Él no está aquí apoyando la mentira. Pero usa a estas personas con todo su mal que ellos hicieron, igual como José y sus hermanos, ¿verdad? Que vemos en Génesis. ¿Cómo es que usa algo malo? Pues para llevar a cabo sus propósitos. Y es lo que aquí está sucediendo. Ahora, en cuanto a Mical, pues es muy probable que ella no, pues también no conoce del Señor. Ella no conoce de Dios. ¿Y qué está haciendo? Pues está mintiendo. David no diría, él me dijo, déjame ir, porque si no, te mato. ¿Qué muestra esto? Pues es el mundo. El mundo es el quien miente. El mundo miente. Y una de las cosas que me hace pensar a mí, en cuanto a estas cosas, el mundo tiene estas prácticas. Es muy fácil solamente dar excusas, mentir, y hay veces que hasta decimos, mentiras piadosas, ¿no? Como es para una buena causa. No. La mentira es mentira. Y el mundo hace estas cosas. Nosotros, este mes pasado, pues es este mes que estamos, abril, es el tiempo donde uno tiene que declarar sus impuestos. Y mucha gente trata de buscar maneras de tratar de, pues, poner ciertos excepciones para no pagar impuesto. A lo mejor manipular la verdad un poquito. Y decimos, todo el mundo lo hace. No es gran problema, es algo muy normal. Y es alguna batalla que como creyentes debemos de pelear esta cosa. Debemos de hacer una disciplina nosotros y no decir esas cosas. No decir, pues todo el mundo lo hace, no es ningún problema. Nosotros aquí manejando, pues no sabemos mucho los reglamentos y menos la ciudad. Y la verdad, sin ofender a nadie, porque sé que aquí hay muchos muy buenos irapuatenses que dicen, yo amo a Irapuato, pero la verdad se me hace la ciudad más difícil para manejar aquí. Ay, es como, estoy como, no sé dónde estar manejando aquí. Y hemos hecho algunas cosas que a lo mejor no son muy correctas. Y automáticamente es como, como hay, por ejemplo, por Jacarandas, donde vive mi suegra. Cuando vienes, pues, ¿cuál es la avenida esta que? Ni sé cómo, ¿cuál es? ¿Ah? Sí, pero la que viene y se topa y tienes que atravesar el... ¿Es la Paseo Irapuato? Pues en fin, estaba como para entrar a ir a Jacarandas y pues nosotros atravesamos y damos vuelta así. Okay. Entonces, y pues está el letrero. Si es prohibido, deberían poner un letrero así de grande, pero ponen algo así de chiquito. Nunca lo veo porque estoy cuidando de tantos carros. Y una de las cosas que dijimos, pues todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Yo creo que está bien. Pero ya nos dimos cuenta que no es permitido. No lo hacemos. No lo hacemos. Al mundo, con prácticas del mundo. Pero nosotros como creyentes, no sé, tenemos que vivir por la justicia, por la verdad. Y aunque todo el mundo lo esté haciendo, si sabemos que hay un poquito de área gris, mejor hacer lo que es de luz, lo que es verdad, lo que es justo, lo que es correcto, para poder dar buen testimonio. Y yo sé que la corriente es tan difícil de decir, pues todos lo hacen, está bien, no hay ningún problema. Porque eventualmente algo así nos va a trastornar. Otra cosa que pues veo aquí, que me llama la atención es, por ejemplo, la música. Por ejemplo, yo sé que es algo completamente diferente, pero también es una cosa que veo aquí como, por ejemplo, no voy a decir esto. A lo que iba, es que va a alargar mucho más lo que me gustaría decirlo, pero no. A lo que voy es, por ejemplo, vemos aquí todo el desorden que hay. Ya regresando a lo de Saúl y David, todo el desorden que hay. Primero que sí, no le va a pasar nada a David, pero después no, y lo quiere matar y lo sigue buscando. Querer destruirlo, querer matarlo. Y me pongo los zapatos de David. Él quiere honrar al Señor. Una de las cosas que caracteriza a David es que él es un hombre tras el corazón de Dios y lo quiere honrar muy fácilmente. Acaba de vencer a Goliat. Muy fácilmente David podría ir y destruir a Saúl. Él lo podría hacer. ¿Pero lo hace? No lo hace. De hecho, más adelante él va y encuentra a un grupo de pues a Saúl y a sus hombres, y están dormidos, y llega ahí a donde está él acostado y le corta parte de su vestidura, pero dice, no voy a levantar mano contra el ungido de Dios. Pero me pongo a pensar, él quiere honrar al Señor. Él sabe que hasta ahorita todavía Saúl es el ungido de Dios, es el rey de Israel, y no quiere hacer nada, pero su vida está en peligro. está en una situación difícil. Ahorita está expulsado, está corriendo, está huyendo por su vida. Y la verdad es que yo creo que todos nosotros podemos a lo mejor relacionarnos con él, porque a lo mejor no tememos por mi vida, pero por nuestras vidas, pero sí hay veces que sí hay situaciones donde nuestra vida está en peligro, pero queremos hacer lo que es correcto, queremos honrar al Señor. Pero sí o no, también nos encontramos en muchas aflicciones, especialmente cuando uno quiere vivir para el Señor y vivir, honrarle a Él. Esto en veces trae aflicción a nuestras vidas, trae problemas, cosas que no son convenientes, cosas que nos despiertan en la noche o nos roban el sueño, o cosas que nos duelen muchísimo. ¿Cómo respondemos a algo así? Muchas veces, hay veces que yo digo, a veces me sale lo marín y como quiero yo tomar manos al asunto, pero ¿qué va a pasar con mi testimonio? Estoy honrando al Señor, pero ¿qué hago? Pues para terminar, podemos ir a Salmo 59. Yo creo que este Salmo nos da una idea de lo que estaba pasando por la mente y el corazón de David. Y ya, voy a terminar con este salmo aquí. A pesar de todo esto que él está pasando, como lo que estamos viendo aquí, tener que lidiar con la locura de Saúl, y me pongo a pensar, tú y yo, si estuviéramos en una situación similar o aún estar en algo de aflicción, ¿cómo responderíamos? Pues muchas veces respondemos, ay, ¿por qué me pasa a mí? O, ay, ¿cuándo va a acabar esto? O nos quejamos, o ya estamos súper desanimados. Hasta hay veces que queremos tirar la toalla. No, ¿sabes qué? La verdad es que venir a la iglesia me ha traído, la verdad, un fin de problemas. Ya no quiero. Pero para mí este salmo, pues creemos que este salmo es un salmo que David escribió justo en esa situación que acabamos de leer en 1 Samuel 19. Justo él la escribió en ese momento. Si tienen la Biblia de las Américas, pueden ver ahí la descripción. Dice: oración pidiendo ser librado de los enemigos para el director del coro, según tonada de No Destruyas, Mictam de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Entonces era justo lo que David, en el tiempo más difícil y con su vida súper amenazada, se puso a escribir un salmo. Yo no estuviera haciendo eso, la verdad. Pero me da ánimo de ver que cuando estemos en una aflicción así de fuerte, aun cuando nuestra vida está siendo amenazada, debemos de encontrar, honrar al Señor y gozarnos en Él. Vamos a leer todo el Salmo. Dice: líbrame de mis enemigos, Dios mío. Y está bien, yo creo que uno lo que puede hacer es derramar su corazón y expresar a Dios lo que uno está pasando, lo que uno pasa, lo que uno está sintiendo. Señor, ayúdame. Vamos a seguir leyendo. Dice: líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque han puesto emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Perdón. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún malvado traidor. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Mira, echan espuma por la boca, hay espadas en sus labios. Pues dicen, ¿quién oye? Pero tú, oh Señor, te ríes de ellos. Te burlas de todas las naciones. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos. Oh Señor, escudo nuestro, por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo. Y a causa de las maldiciones y mentiras que profieren, acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad, merodean buscando qué devorar, y si no se sacían, gruñen. La verdad es que viendo esta parte del Salmo, puedes darte cuenta un poquito más cuál era la actitud de Saúl y sus hombres buscando su vida. Tú y yo creo que a lo mejor nos daría mucho temor. Estaríamos enojados, molestos. ¿Pero qué dice después los siguientes versículos? Me anima. Porque dice, pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia. Porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas. Porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. La verdad es que solamente cuando Cristo vive en nuestras vidas, cuando Cristo vive en nuestro corazón, podemos tener, en medio de las aflicciones, en medio de problemas, podemos decir, Señor, sé que tienes un plan, sé que tienes todo bajo control. Y la verdad es que gracias. Muchas gracias. Y es algo que para mí es de mucho ánimo, porque sí, humanamente hablando, yo creo que en aflicción mi respuesta natural es, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero aquí David me muestra que él tiene su esperanza en Dios, en nuestro Señor. Y en Él, pues dice, gracias, lo que me queda hacer es cantar a ti. Ojalá que eso también sea nuestro, que podamos aprender de David para que sea nuestra reacción también, que sea nuestra respuesta. Acabamos de pasar 2 años de COVID, ¿no? Y una infinidad de cosas. Aquí, pues todos ustedes pasando diferentes pruebas, nosotros allá en los Estados Unidos, otras pruebas. Nunca va a acabar. Mientras estemos en este mundo corrompido por el pecado, y si nosotros queremos honrar al Señor, como aquí David lo quiere hacer, nos vamos a ver en mucha aflicción, especialmente yendo en contra de la corriente del mundo, nos vamos a encontrar en muchas aflicciones que nos va a causar dolor. Pero nuestra respuesta debe de ser, tú eres mi baluarte, en ti me voy a encomendar. Padre, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este ánimo que vemos en David, Señor, y cómo responde. Ayúdanos, porque muchas veces pues yo me quejo y me molesto. Pero vemos aquí a David respondiendo, cantando alabanzas a ti, dando gracias por lo que tú haces, por tu poder, tu misericordia. Ayúdanos a responder de la misma manera y a sentir siempre tu mano en nuestras vidas para vivir. En el nombre de Cristo. Amén.